Hoy contamos en la región perdida con dos invitados que están al otro lado del teléfono y que nos están escuchando ya. Ellos son Ángel Navarro, de la Plataforma en Defensa del Hospital Virgen de la Torre, y Antonio Gómez, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid. Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, pues Ángel y Antonio, vamos a hacer preguntas un poco relacionadas con este tema de la sanidad. Yo sé que cada uno de vosotros estáis un poco más especializados en alguno de los temas. Ángel concretamente en el tema de la sanidad aquí en Vallecas y Antonio un poco sobre la situación a nivel regional. Bueno, vosotros vais contestando a medida que vayáis viendo que os pertenece cada una de las preguntas. Y bueno, lo primero que queríamos era un poco que asentásemos un poco estas ideas de los nuevos hospitales públicos y privados, o privados y públicos, o cómo es esto, que se están abriendo en la Comunidad de Madrid.
Bueno, inicio yo, si queréis. Mira, soy Antonio, vamos a ver. El tema de los nuevos hospitales que están abriéndose estas últimas semanas responde a un concepto de hospital que está copiado el modelo de los países anglosajones y de Canadá, donde ya ha sido experimentado desde hace más de una década. Simplemente es un sistema por el cual las empresas privadas, fundamentalmente del sector de la construcción y del sector financiero, se hacen dueños de los edificios de los hospitales y se lo ceden en uso a la administración sanitaria a cambio de un canon que se va a cobrar durante 30 años, prorrogable a 60 años. O sea, por primera vez se pierde la titularidad de los centros, que van a ser privados, con lo cual detrás hay unos accionistas que esperan conseguir beneficios anualmente. Beneficios que suponemos que van a ser elevados, porque si no, las empresas que han entrado en el negocio de la sanidad, que son ACS, SACIR, Acciona, etcétera, empresas fuertes multinacionales, no hubieran entrado, ¿no? Esto tiene un problema porque por primera vez las infraestructuras dejan de ser públicas y esto va a tener unas repercusiones sobre la salud de los ciudadanos, fundamentalmente porque el dinero en sanidad es finito y si vamos a dedicar a partir ya de este año 2008 cerca de 22.000 millones de las antiguas pesetas para pagar los alquileres por utilización de los 8 nuevos hospitales, ese dinero se está detrayendo ya de los recursos que hay que dedicar para los pacientes, para los enfermos. De hecho, durante el 2007 estos hospitales tenían que haber abierto porque Esperanza Aguirre nos dijo que eran hospitales llave en mano y que solamente se empezarían a pagar cuando estuvieran abiertos. No ha sido así, porque en el 2007, antes de finalizar diciembre, se le ha pagado 70 millones de euros a estas empresas cuando los hospitales estaban todos cerrados, menos el de Valdemoro, que había abierto un mes antes. Estos 70 millones de euros, de alguna forma, han influido ya en el cierre del ejercicio sanitario del 2007, puesto que ha faltado dinero para pagar las nóminas de los trabajadores y desde octubre los gerentes han recibido la orden de no hacer contrataciones de profesionales, cosa que de alguna forma va a incidir en la atención a los pacientes. Este esquema que ha sido desarrollado en varios países sí deja ver una cosa clara. No va a haber unas repercusiones inmediatas, pero a medio plazo, a 3 o 4 años o quizás antes, nos encontremos con que los pacientes van a notar en sus propias carnes que la atención sanitaria es peor. Y eso se traduce en términos sanitarios, la pérdida de la calidad se traduce en un incremento de la morbilidad o de la mortalidad y en peor atención sanitaria. Ese es el problema que tiene el pasar a las empresas privadas la titularidad de los centros sanitarios.
Pero aparte de esta, bueno, hola, buenos días, soy Salvador.
Hola, buenos días, Salvador.
Mira, aparte de este problema que nos comentas, que evidentemente si la gestión privada va a velar por el ahorro económico y por tanto eso irá en detrimento de los servicios de las personas, en concreto este último hospital que acaba de inaugurar la señora Esperanza Aguirre, ni siquiera tiene los permisos pertinentes para abrir.
Bueno, vamos a ver, yo soy Ángel, mira, vamos a ver, el que tenga los permisos o no es un añadido más. El gran problema del hospital de Vallecas es que es un hospital, además de, como ha explicado Antonio, con un modelo pues claramente privatizador y que empeora la asistencia, vamos, al menos por toda la experiencia internacional, aparte es que es absolutamente pequeño e insuficiente. Mira, han estado diciendo que lo iban a abrir con 204 camas, ahora están diciendo que alrededor de 260, desde luego no serán inmediatas y ya veremos a ver cuándo abren las 260. Pero aunque fueran 260, eso es total y absolutamente insuficiente para las necesidades sanitarias de Vallecas. Vallecas, según todos los últimos datos oficiales, necesitaría alrededor de 800 camas hospitalarias. Es decir, en estos hospitales se junta un doble peligro, y es que son lucrativos, es decir, tienen ánimo de lucro y, por tanto, la atención sanitaria privada, evidentemente, nunca se va a comparar a la calidad de la pública, porque el primer interés de las empresas privadas es llevarse el dinero, como es lógico en cualquier empresa privada, y aparte son pequeños e insuficientes. Y ahí entra el problema del cierre de camas en varias zonas de Madrid, y concretamente en Vallecas con el Virgen de la Torre.
En el caso del Hospital de Vallecas, bueno, aparte ya de lo que estamos comentando de la gestión pública-privada o de la falta de licencia, además Esperanza Aguirre vino a decir algo así como que el nombre del hospital simboliza la lealtad de Madrid a la corona. Yo no sé también qué os parece el tema del nombre que le han puesto al Hospital de Vallecas, que no se llama Hospital de Vallecas, Hospital de Vallecas le llamamos nosotros. Se llama Infanta Leonor, ¿no?
Bueno, parece que les ha dado muy monárquica con todos, ¿no? Pero bueno, supongo que eso es una anécdota más, ¿no? Tal y como está la cosa. No sé, yo por mi parte no tengo más que decir de ese tema. Supongo que habrá mucha gente que no esté de acuerdo. Yo personalmente tampoco lo estoy, lógicamente.
De lo que yo creo que sí que podemos decir muchas cosas es sobre el cierre progresivo del Hospital Virgen de la Torre, que existe ahora mismo en el pueblo de Vallecas, que va a suponer este cierre del Hospital Nuevo de Vallecas, ¿no? ¿Dónde van a ir los profesionales que están trabajando ahora mismo en el Virgen de la Torre?
Vamos a ver, mira, para que los oyentes entiendan un poco eso hay que explicar un pelín más la situación. Vamos a ver, la apertura de los otros nuevos hospitales, sobre todo de los 6 modelo PFI, no supone el aumento ni de un solo profesional sanitario más, ni de médicos, ni de enfermeras, ni de auxiliares, ni de fisioterapeutas, porque lo que han hecho es llevarse 5.000 y pico profesionales de los antiguos centros y hospitales, me refiero a antiguos, los actuales en funcionamiento, La Paz, el 12 de octubre, el Marañón, el Virgen de la Torre, se los han llevado a los actuales hospitales. Es decir, nos ha hecho una oferta de empleo público donde se aumenten las personas necesarias. ¿Qué va? Lo que se ha hecho es desmantelar de personal los actuales centros. Esto tiene como objetivo, primero, contener el gasto, y segundo, que ese personal les va a sobrar, entre comillas, de los actuales centros, porque lo que tienen ya absolutamente decidido, no solamente en Vallecas, sino en todo Madrid, es que tantas camas como se abren en los nuevos hospitales, alrededor de 2.000, se van a cerrar inmediatamente, próximamente, en los centros antiguos. Es decir, están en marcha ya los planes directores del Gregorio Marañón, del 12 de octubre, del Clínico, y en otros sitios, vamos a ver, esos planes directores quiere decir que va a haber un descenso muy importante de camas, entre 300 y 500 en cada centro. Y en otros centros donde no se está diciendo que se reducen camas, se reducen de hecho. Concretamente en el Virgen de la Torre se nos llevan el 60% del personal de enfermería, y bueno, aparte de médicos y tal, pero fundamentalmente el vacío mayor se produce en personal de enfermería y en auxiliares de enfermería, que son entre el 50 y el 60% del personal de lo que se llevan. Entonces, como consecuencia de todo eso, van a cerrar servicios. Ya ayer, antes de ayer viernes, fue el último día que funcionaron los 5 quirófanos centrales, más el quirófano de ambulantes, más la unidad de despertar de esos quirófanos, y las dos plantas que te atendían a ese personal, a esos pacientes intervenidos quirúrgicamente. Eso quiere decir que el 60% o más, lo digo por decir una cifra, pero seguramente más del 60% de la actividad de Virgen de la Torre desaparece de un plumazo con la apertura del nuevo hospital.
Bueno, ahora que citas también el resto de los hospitales, una pregunta para Antonio sobre las visitas que está haciendo últimamente la señora Esperanza Aguirre a los hospitales que se están abriendo, ¿no? El caso de Aranjuez, de Parla o el del hospital de Henares, ¿no? Algunas de ellas que han sido bastante accidentadas. ¿Cómo responde la población los ciudadanos de estas poblaciones ante la apertura de estos nuevos hospitales?
Vamos a ver, yo creo que la población todavía en general no es consciente de lo que supone la apertura de los nuevos hospitales. Hay pequeños núcleos de población, pequeños grupos, que sí se han dado cuenta, han interiorizado que la gestión privada de la sanidad o la privatización total de la asistencia va a tener unas repercusiones graves en la atención sanitaria de los suyos. Pero son pequeños núcleos que se están organizando en diferentes localidades de Madrid. La población en general todavía, los medios de desinformación, están funcionando desde el punto de vista de venderles de alguna forma que se están abriendo hospitales nuevos y que se les va a acercar la atención sanitaria a sus domicilios. Esto tendremos que verlo, no nos lo creemos, porque es lo que os decíamos antes. Nadie en Europa ha abierto 8 hospitales en una región en un periodo tan corto. Es imposible abrir 8 hospitales con la misma plantilla de trabajadores sanitarios que teníamos y encima con 1,5 millones de habitantes más que tiene Madrid, la Comunidad de Madrid, desde el año 2000 hasta el 2008. En 8 años hay más de 1,5 millones de habitantes y los recursos sanitarios siguen estancados. Entonces, eso va a tener unas repercusiones muy importantes en el momento que se abran, porque son hospitales pequeños, con un diseño pequeño, van a tener problemas en las urgencias, no van a poder atender a la población porque se van a quedar colapsados posiblemente muy pronto, y por otra parte, con pocos especialistas, con lo cual la atención en muchos casos no se va a poder dar, o quizás la den profesionales que no tengan la especialización correspondiente. Entonces, todo esto, que es tan grave, porque va a tener unos efectos directos en la atención sanitaria, por ponerte otro ejemplo, los hospitales hablan y dicen ellos mismos que van a tener una estancia media, la media de días que van a tener ingresados los pacientes va a ser inferior a 4 días, cuando en los hospitales públicos del mismo nivel la media son 7 días. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los pacientes van a ser dados de alta prematuramente, antes de que estén bien para salir para su casa, ¿no? Entonces, bueno, esto y muchas más cosas es lo que posiblemente vamos a ver a partir de los próximos años, y que requeriría que hubiera habido más concienciación de la población para poder haber presentado una lucha para frenar esta privatización de la sanidad, ¿no? Entonces, bueno, yo no le daría mucha importancia a los pequeños conflictos que ha habido puntualmente, porque lo importante es trabajar en el día a día con la población y explicarle esto, ¿no?
Sí, bueno, muy buenas a todos. Yo soy Kikar y bueno, una de las preguntas que yo quiero hacer, más que en Vallecas, es un poco en torno al Hospital Puerta de Hierro, que, como me imagino que vosotros bien sabréis, está en un proceso de cierre. Yo no sé cómo definir esto porque, bueno, es un traslado, como lo están haciendo ver, pero yo creo que también implica una pérdida muy, muy importante de servicios para toda la gente del barrio del Pilar, y quería un poco, ya que este programa pues se va a difundir, pues un poco la idea que vosotros tenéis de toda esta historia con el Puerta de Hierro y con todo lo que pilla por esa zona.
Ya. Bueno, mira, en principio ahí hay algo que no es exacto. Puerta de Hierro no va a atender a la población del barrio del Pilar. Puerta de Hierro tiene otra población asignada, que es la población de la zona de nivel de renta más elevado de la Comunidad de Madrid, y simplemente lo que va a ocurrir con Puerta de Hierro es que cierran el Puerta de Hierro actual y se lo llevan a Majadahonda. No sabemos qué va a pasar con el edificio que hay actualmente, es posible que se piense en especular con él, si no hay una lucha ciudadana para mantenerlo abierto, para dedicarlo a camas de crónicos, que podría ser una alternativa, puesto que Madrid tiene muy pocas camas para pacientes crónicos, pues posiblemente caiga a manos de la especulación. Entonces, bueno, el nuevo Puerta de Hierro es uno de los 8, el que va a ir a Majadahonda, y es curiosamente el que va a construido en la zona de nivel de renta más elevada de Madrid, y es el que tiene mayor número de especialidades. Por daros un dato, tiene 64 especialidades preparadas, va a tener hasta ginecología y partos, que ahora mismo no los tiene, y va a estar dotado perfectamente para todo, o sea, tiene todo tipo de alta tecnología, cosa que no tienen ni el de Parla, ni el de Coslada, ni el de Vallecas, ni el resto. O sea, curiosamente, os digo, es el único que está bien diseñado, que tiene aumenta de camas, es un hospital que va a tener, creo que cerca de 600 y pico camas o 700, y bueno, lo único es que es un modelo privado también, por el cual vamos a pagar, es un hospital que cuesta construirlo y equiparlo 250 millones de euros y vamos a pagar 1.200 en 30 años. O sea, es también un negocio de, en este caso, de ACS, de Dragados, que son los dueños.
Bueno, Ángel y Antonio, ahora que hablamos sobre el Hospital Puerta de Hierro, podemos dejar bastante claro que en un modelo de privatización de sanidad como el que estamos viendo en la Comunidad de Madrid, va a haber diferencias bastante tangibles, aparte de las que ya pueden existir ahora mismo, entre los ciudadanos de unos barrios y otros, o de unas localidades y otras, en función del nivel de renta o del poder que tenga cada municipio, ¿no?
Claro, mira, por ejemplo, en Vallecas es evidente que para ciertas especialidades, en Vallecas y en Aranda, en todo el sureste, van a tener que desplazarse a los ciudadanos todavía para muchas especialidades al Hospital Gregorio Marañón. Por ese motivo, y supongo que porque se andaremos corto de tiempo, supongo que estamos en Vallecas y es importante hablar del tema de Vallecas. Vamos a ver, mira, datos muy, muy sucintos y que los pueda entender cualquiera. En el Hospital Virgen de la Torre se han realizado 130.000 intervenciones quirúrgicas en estos últimos 5 años. Con ese dato creo que sería suficiente para no justificar su cierre, porque lo que van a hacer con las intervenciones, o al menos con gran parte de ellas, es derivarlas a clínicas privadas, porque el nuevo hospital no va a tener capacidad para asumir eso. Es decir, van a dar de comer no solamente a las nuevas constructoras dueñas de los nuevos hospitales, sino van a dar de comer a las clínicas privadas, pues como el Ruber o como San Camilo, o como a la que decidan derivar, me da igual. Es decir, el tema es muy grave. Y aparte de eso, ya que habéis sacado el tema de los crónicos, vamos a ver, mira, nosotros nosotros en Vallecas, un montón de grupos vecinales, sociales y trabajadores del hospital, hemos creado la plataforma en defensa del Hospital Virgen de la Torre, que el viernes hizo su primer acto público multitudinario, hizo una manifestación a la que acudimos cerca de 2.000 personas. Habíamos entregado por la mañana 20.000 firmas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y lo que exigimos los ciudadanos y trabajadores de Vallecas es que el Hospital Virgen de la Torre se aproveche convenientemente. ¿Cómo? Pues hemos presentado un proyecto de casi 100 páginas, perfectamente documentado, en el que hacemos una propuesta, y es que el Hospital Virgen de la Torre sea el hospital de referencia de los pacientes crónicos de Vallecas y probablemente podría ser de todo el sureste. ¿Por qué pedimos esto? Pues mira, porque los pacientes crónicos no pueden ser atendidos convenientemente en los hospitales preparados para agudos, que son los hospitales normales, como el que se va a abrir en Vallecas, porque en esos hospitales, como ha dicho Antonio antes, las estancias medias o las estancias que prevén son de 4 días, cuando estos pacientes a veces tienen que estar ingresados 10, 15 días o un mes. Entonces, Vallecas y todo el sureste de Madrid no tiene ni una sola cama de crónicos. Los pacientes de Vallecas, cuando tienen que ingresar y son pacientes crónicos, están siendo derivados en gran número a la Sierra de Madrid, con el problema para los familiares, para visitarles, para los pacientes, están siendo derivados a Cercedilla y a Guadarrama. Y eso es intolerable, habiendo un hospital público con capacidad para atenderlos. Además de eso, los vecinos exigimos que se mantenga una parte de la cirugía, porque los quirófanos son absolutamente nuevos. Se han tirado 11 años seguidos invirtiendo y haciendo obras en el Hospital Virgen de la Torre. Está absolutamente modernizado, tanto de aparataje como de infraestructuras, y quedan profesionales que podrían seguir trabajando en eso, porque muchos de ellos incluso les están ofreciendo irse a operar en plan peonada al nuevo hospital. Es decir, Vallecas necesita imprescindiblemente del Virgen de la Torre, primero por el tema de los pacientes crónicos, segundo por la cirugía y tercero por el número de camas, porque desde luego 200 y pico camas son insuficientes. Es el barrio que peor queda de camas sanitarias hospitalarias de toda la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, desde la coordinadora, vecinos y trabajadores, exigimos a la presidenta de la comunidad no solamente que haga una declaración absolutamente vacía de contenido, como ha hecho el gerente del hospital o el consejero de Sanidad, de que el hospital sigue abierto como apoyo médico. Eso es la crónica de una muerte anunciada. Queremos que nos doten, que haya una cartera de servicios, que se establezca qué población va a atender, que se gasten lo suficiente en él para ese cambio de actividad, y que, bueno, en definitiva, sirva a Vallecas y a los vallecanos.
Ángel, ante esta situación y aprovechando también la visita de Esperanza Aguirre al hospital de Vallecas Infanta Leonor, el pasado 1 de marzo se manifestaron los vecinos y la plataforma de, en defensa del apoyo Virgen de la Torre aquí en Vallecas. Cuéntanos un poco cómo fue esta manifestación.
Bueno, pues la manifestación, bajo nuestro punto de vista, fue un éxito. Nos manifestamos alrededor de cerca de 2.000 personas, más o menos. Se leyó un manifiesto que creo que está por ahí colgado en Internet, y ya te digo, se comunicó el tema de que se habían entregado 20.000 firmas recogidas en tan solo 15 días entre la población de Vallecas, entre los vecinos. Y bueno, lo que te decía, los vecinos exigen taxativamente que las camas del Virgen de la Torre sean camas públicas en su totalidad, que estén abiertas en su totalidad, y que en el Hospital Virgen de la Torre se mantengan las camas para crónicos, incluso potenciándolas, habiendo camas de media estancia, unidad de paliativos, unidad de rehabilitación, y que se mantenga al menos una parte importante de la cirugía sin ingreso, bueno, que ha dado un resultado fantástico. Mira, no te digo más, somos el hospital, te digo somos porque yo trabajo en Virgen de la Torre, somos el hospital con mejores resultados relativos en cuanto a productividad, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, y el hospital de Madrid que mejor resultado tiene en la encuesta de satisfacción poshospitalaria. Es decir, a los pacientes cuando se les da de alta se les pasa una encuesta de satisfacción, y en la de Virgen de la Torre prácticamente el 90% de los pacientes que pasan por allí recomendarían el hospital a vecinos y familiares. Esa cifra, ese dato, no lo tiene ni un solo hospital público de Madrid. No es que seamos mejores, que es un sitio pequeño, es un sitio incardinado en el barrio, es un sitio con tradición, y creo que hay que mantenerlo por encima de todo.
Muy bien, antes de cerrar la entrevista me gustaría preguntaros sobre el caso del doctor Montes, que bueno, que tanto revuelo ha causado en los medios de comunicación y que ha estado sometido a tanta manipulación. Darnos alguna opinión desde la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid sobre el caso del doctor Montes.
Bueno, nosotros siempre tuvimos claro que aquello era una maniobra del Partido Popular, era una cortina de humo. Nos alegramos mucho de que en este momento, desde la izquierda incluso institucional, se está diciendo que el caso Leganés o el caso Lamela, que fue una cortina de humo para ocultar la privatización de los hospitales. La privatización empezó en el año 2004, cuando comenzaron a licitarse los hospitales en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y nosotros comenzamos a presentar alegaciones, que fuimos de los únicos grupos que presentamos alegaciones contra la forma de gestión. En aquel momento nadie hablaba de este tema. Entonces nosotros entendemos que eso fue un conflicto artificial creado por el consejero Lamela, dando curso a una denuncia, ya sabéis, anónima, cosa que nunca tenía que haber ocurrido, y en el cual se acusaba a los profesionales de homicidios de cerca de 400 personas en el primer momento. Lógicamente, cualquiera que trabaje en un hospital sabe que es imposible matar a 400 personas en un servicio de urgencias, y todo el mundo que trabajamos en la sanidad de Madrid sabíamos que el servicio de urgencias del Severo Ochoa y el propio Severo Ochoa no tenían una unidad de paliativos en el cual poder atender adecuadamente a los pacientes terminales. Y, lógicamente, se encontraban con los pacientes en fase terminal en la propia urgencia. Entonces, la disyuntiva era mandarles a su casa a morir o atenderles allí adecuadamente. Se optó por atenderles allí, y lo que surgió fue este tema, lanzado por el Partido Popular, por los sectores más derechistas del Partido Popular, que están en contra de la utilización de medios paliativos en las fases terminales de la vida, y sirvió ¿para qué? Para ocultar que en ese momento la Comunidad de Madrid estaba traspasando a las principales constructoras y bancos del Estado pues un negocio de 4.000 millones de euros para 30 años. Nadie habló de que en aquel momento se estaba licitando el Hospital de Vallecas, prácticamente nadie hablaba del tema, y hubiera sido el momento para que la población realizara un debate para ver qué modelo sanitario queríamos para nosotros y para nuestros hijos, y eso es lo que no ocurrió, se ocultó con el tema Leganés. Por último, yo sí quería decir una cosa, o sea, esto que está realizando el Partido Popular en la Comunidad de Madrid no es un castigo divino, ni es algo que venga hueco, vacío de contenido, es una cosa simplemente, es una cosa perfectamente legal, o sea, la apertura de nuevos hospitales traspasándole la gestión y el negocio a las empresas privadas es, desde el punto de vista de las leyes, es legal porque hay una ley, que es la ley 1597, que en su día aprobó el Parlamento Estatal. Y esa ley 1597 que aprobó el Parlamento Estatal fue votada con los votos del Partido Popular y los del Partido Socialista. Entonces, nosotros creemos que cuando el Partido Socialista está diciendo que el Partido Popular está privatizando, pues ellos tienen parte de la culpa. O sea, alguien está haciendo el trabajo negro, el trabajo sucio, y alguien está en la retaguardia permitiendo que con una ley votada por ellos se esté desmantelando la sanidad de Madrid. Entonces debemos de exigir al Partido Socialista y todos los partidos que aprobaron aquella ley que den marcha atrás y que deroguen la ley, porque es la única forma de parar la privatización de la sanidad madrileña.
Bueno, y ya ahora que nos quedan apenas dos minutos, sí quisiéramos que nos comentarais, para toda la gente que hasta ahora ha estado poco informada y que quizá quisiera tomar iniciativa o dar su apoyo a todo este movimiento que estáis generando en contra de esta privatización, aunque ya tardía en ciertos aspectos, pero siempre puede haber gente dispuesta a apoyaros. ¿Cuál es el método que puede tener la gente para informarse, para colaborar?
Bueno, pues nosotros disponemos de una página web que es www.casmadrid.org, donde pueden acceder a una forma de enlace con nosotros, y necesitamos gente para todo, para que nos apoyen en el momento de dar charlas en los barrios, para difundir información, para todo. Se necesita gente para traducir documentos, etcétera. ¿Qué pedimos? Pues que la gente se implique, que se dé cuenta de que la sanidad es una de las pocas cosas que queda en el ámbito público y que sirve para que podamos ser atendidos todos exactamente igual, independientemente del nivel de renta y de la riqueza de cada uno, y que esto hay que defenderlo. Y que de cualquier forma, aunque estén hospitales privatizados, si hubiera presión popular se podría paralizar la privatización, y si hubiera suficiente presión popular, como ha habido en otros países, que la población está más apegada a los servicios públicos y los ha sabido defender, ha obligado a los políticos a dar marcha atrás y a rescatar los hospitales, a que vuelvan a manos públicas. Esto es otra medida que lo permite la ley actualmente, pero para eso tiene que haber concienciación y la gente tiene que salir a la calle. Entonces pedimos apoyo a todos los colectivos que quieran unirse a la lucha contra la privatización de la sanidad.
Bueno, y aprovecho, en el caso de Vallecas no tenemos página web, pero sí tenemos un correo electrónico de la plataforma En Defensa de Virgen de la Torre, que es endefensadevirgentorre@gmail.com. Los grupos, los vecinos interesados en recibir información y en contactar, pues pueden mandarnos cualquier nota, lo que quieran, a través de ese correo, y nada, pues nos pondremos en contacto.
Bueno, pues Ángel Navarro, de la Plataforma en Defensa del Hospital Virgen de la Torre, y Antonio Gómez, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid, gracias por haber atendido hoy nuestras llamadas.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros. Hasta otro día.
Venga, adiós, buenas tardes.